Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco y Quique Martínez.
Pero de los que son como un huevito chiquitito.
Estuviste muy bien porque viste como la pregunta complicada, digamos la parte complicada de la pregunta.
Claro.
Lo cual sí. Habla mucho de rasca la cáscara.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Maximiliano Lemos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Chiquilines, creo que este tema ya salió en alguno de los programas, pero tengo la sensación de que todos en algún momento le escapamos a la computación. Tal vez porque la computación significaba otra cosa de lo que significa hoy. Es más, la palabra computación casi no, ya no se usa. ¿Ustedes en algún momento sintieron que le estaban escapando a la computación en sus trayectorias académicas, escolares? ¿O solo yo sentí que me escapé?
Yo creo que estás generalizando una...
Bueno, bien, me gusta hacer eso.
Una situación personal, pero me parece bien también.
Vos nunca te escapaste, Quique.
Me hiciste la pregunta, me dejás bien, pensando, bien. Y ahora, a partir de este pensamiento, estoy yendo a buscar, a ver alguna situación...
Tranqui, no, nunca te lo planteaste y supongo que tampoco te vino la culpa de por qué te escapaste, que es lo que yo quería plantear.
No, tampoco me siento del todo escapado.
Bueno, está bien. No. ¿Vos, Celina?
No, yo en mi caso siempre estuve muy, muy cerca. Tenía una madre informática, entonces ya crecí y bueno, nací en una generación que estábamos ahí, como en el medio de los 90, ya había alguna máquina por ahí, entonces ya crecí como en un entorno computacional digital, digamos. O sea, me creé con 9 años, 10 años ya mi primer correo.
¿Correo?
Entonces era como un poco más avanzado, pero por un contexto particular. No era generalizable a mí.
Entonces vos te tenías que escapar de la computación.
Exacto, capaz que sí.
Pero
siempre se vuelve, ¿no?
Claro.
O sea, me intenté escapar, pero volví.
Eso te iba a decir.
De alguna manera.
Al mismo tiempo tomaste otros caminos, digamos.
Ahí va. Intenté tomar otros caminos y llegué a un camino...
Pero,
conocido.
Fede, sí. Ahora vas vos. ¿En qué momento le escapaste?
No.
Hay un primer encuentro de escape que podemos llegar a analizarlo, pero no sé si ir hasta el trauma, pero sí hay algo.
No, a ver, puede pasar esto. Desde muy chico, yo nací en el año 82. Uh-huh. O sea que en los 90 ya estaba terminando la escuela. Entonces... digamos, en los 80 capaz que las Spectrum, las TK90, ese tipo de computadoras ya estaban cerca mío, con un primo muy ávido por usar ese tipo de cosas. Después las primeras computadoras personales, pero en ningún momento...
Hiciste un salto largo igual ahí.
Bueno, no, que las consolas en el medio, un Nintendo, que
no,
va en el medio.
Pero computadoras no, personales, le llamás, por ejemplo,
a una PC,
a una doméstica de casa, digamos.
Y sí, ¿a cuál decías vos?
No,
una laptop. Ya,
claro.
No,
Kike,
no, por eso. No,
ahí saltó muy largo. Por eso
no. Bien. Por eso, de esas Spectrum que llevaban cassettes,
sí.
Después a esas PC, uh-huh. Después, ahí ya se abrió un mundo. Donde en realidad no sé por qué me parecía que era una muy mala decisión estar tu vida atrás de una pantalla. Como que pensando que si uno elegía otros caminos, uno no iba a estar atrás de una pantalla y en una silla y
capaz
etcétera,
que,
¿no?
Capaz que ahí había alguna... había ciertos elementos filosóficos que venían de arriba, capaz.
No creo, no sé.
Familiarmente a mí siento sí que... había alguna carga al estar enfrente a la pantalla.
Sí, también la computación significaba algo que hoy es otra cosa, ¿no?
Claramente. Sí, claro, sí.
No sé cómo la ven ustedes, pero aquellas digamos, aquellas órdenes y sentencias que uno le daba. Me acuerdo del logo, por ejemplo, que sí. Era como a los niños que fuimos niños en aquella época, era un programa, ¿era? ¿Qué era?
Sí, sí, un programita. Empezar a programar.
Claro.
Era como el inicio de la programación.
Y le daba órdenes a una tortuguita para que se mueva de cierta manera. Sí. La verdad que no me sedujo nada, digamos, el hecho de que eso sea programar, digamos. Capaz que por ahí le erraron con el logo y bueno,
y no era por ahí.
A lo que voy y el tema del arrepentimiento es que da la sensación de que ahora todo vuelve, de que ahora esas herramientas que no estaban muy claras su utilidad y para qué uno tenía que aprender a hacer esas cosas, y otros ya las hacían y nos daban, digamos, una herramienta ya pronta para nosotros usar en lo que queramos, ya sea un juego, ya sea lo que sea, una herramienta para laburar. Ahora claramente me parece que eso cambió y ahí viene un poco, che, nos vendría bien no escaparnos de la computadora, de la programación, digamos, por así decirlo, que ahora, nada, un poco de culpa, arrepentimiento.
En realidad, sí, para mí muy incipiente, ¿no? También. Hoy en día yo creo que, o sea, ahora justo el otro día hablaba con una colega que trabaja en Saibal y estaba como un poco eso, viendo como la influencia de la programación en la infancia o en la primera infancia incluso, porque hoy en día ya como en primera infancia les dan algunas herramientas básicas de programación y cómo eso estaba estudiado, que tenía ciertos rendimientos mejores, digamos, después. Y me puse a pensar en mi trayectoria hablando con ella, y que a mí, en esto de tener una madre informática y eso, de muy chiquita me dieron una computadora que tenía un programa de programación básica, y eso quedó como en mí como estructura, ¿no? Que hoy en día, si bien me dedico a otra cosa, pero está volviendo, o sea, que vamos a hablar hoy, fue un poco un nexo bastante fuerte con este tema de la programación informática, quedó como en mí algo que hoy en día creo que las generaciones ya lo incorporaron como mucho más naturalmente.
Pero parece, ¿no? lo planteás como desde una manera de encarar estructurada de esa manera informatizada, por
claro,
así decirlo.
Claro, o sea, ya como el pensamiento computacional, como el le dicen ahora, que en ese momento era nada, eso, la tortuguita o lo que sea, pero está, ahora como que digo, mirá, nunca había hecho ese nexo entre eso que había hecho en mi infancia y lo que estoy haciendo ahora, y ahí hice como un link y dije, bueno, capaz que algo quedó de esto, claro. O sea, pero está, a raíz de que ella me contó que eso, que se estudiaba, como que tenía cierta influencia en los rendimientos.
Así que por ahí es porque siempre escuchamos pensamiento
computacional. Sí, yo no soy, no es que sé mucho del tema ni nada, pero sé que ese pensamiento que va por ahí.
Que tal vez
o por lo menos en mi caso, capaz que hubo alguna influencia de eso.
Pero seguro que hay una forma, una vez que capaz que atraviesa ese pensamiento computacional, sí que hay una forma de pensar e interpretar las cosas desde otro lugar, ¿no? Y que eso creo que es algo que se está desarrollando, o se intenta desarrollar cada vez desde más chico, o se intenta desarrollar por lo menos más ampliamente, que capaz que en el momento cuando nosotros éramos más chicos, eso, era el jueguito y alguna cosa más que te permitía, como si tenías quizá como una mirada mucho más profunda, desarrollarla más, pero si no, era esto que decías vos, darle una acción y que suceda, digamos.
Load, comillas, enter. Claro. Me acuerdo que así cargaba los juegos, claro. y con eso ya me alcanzaba. ¿Para qué uno tenía que entrar a una cosa que se llamaba Basic un asterisco y poner punto y poner unos comandos que uno no se acordaba de memoria?
Lo que pasa es que en ese momento capaz que no lo podías trasladar a otras situaciones. Hoy
sí, tampoco, no tenía mucho sentido. Me acuerdo preguntarme para qué un mouse en una PC, incluso llegué a ese punto, ¿no? Digamos, cuando el sistema
si se podía jugar al PC Fútbol sin él,
que era una locura.
Shift y no,
mirá lo que me hiciste acordar, que dejábamos un palito de helado,
sí,
clavado entre el shift y la tecla de abajo, que no me acuerdo cuál es, para solo tener que mover las flechitas. Una locura. Buenísimo. Para eso sin mouse. Pero bueno, Está, yo solo quedé entonces. Esto que yo venía a traer como...
No, es que yo no recuerdo, Fede, tener esa sensación.
Pero me parece...
Yo nací en el 89, lo que pasa. Entonces me parece que soy una generación capaz...
Bueno,
puede
ser,
sí. Que, sí, sí, ta, ya eso. Había cosas que ya estaban como instaladas, digamos.
Ya estaban más lindas,
claro,
de usar.
Ya, ahí está, exacto.
Claro, ya, está, ya había un campo, un escenario. Claro.
Para mí cambia eso, sí. Quieras o no. Pero...
Sí, son poquitos años, pero bueno, yo qué sé, eso. Como la disponibilidad y tal. Y después el contexto particular también, ¿no? Más allá del año.
Sí, obvio. Y además, siempre la esperanza de que podemos retomar estos caminos, sí, claro. ¿No? De aprender estas herramientas y algo de eso vamos a hablar en el siguiente bloque.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en su edición de las 13:30 y la edición central de las 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escucha la realidad.
En la Universidad de la República se desarrolla el 85% de la investigación del país y además se contribuye con la extensión a resolver problemas sociales y se realizan proyectos de creación artística y cultural. No sostener el equipamiento, las instalaciones ni los equipos de investigación y creación deteriora las capacidades construidas. Debería ser un motivo de orgullo para el país tener docentes con un desempeño destacado en la región y el mundo. ¿Por eso no se dan recursos para la investigación y creación en UDELAR? Parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo.
Vida universitaria.
Foro en defensa de la educación pública.
Con la consigna "La educación es un derecho humano y no una mercancía", la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay se reunió en el marco de la discusión por la rendición de cuentas en el que participó el intergremial de la UDELAR.
Entre los temas abordados, se trató la propuesta de una universidad virtual y el presupuesto de la educación. Accede a más información y al video del foro en udelar.edu.uy.
Lago Producciones presenta un show muy especial. Nameless, bajo el cielo de Montevideo. Una experiencia única. Un show acústico que matiza nuestro cielo y la música. Jueves 14 de septiembre, 20 horas. Planetario de Montevideo, Agrimensor Germán Barbato. Rivera 3275. Canción de cuna. Entrada libre y para todo público. Te esperamos.
Hazme el cuento de la luna, esta vez antes de
ir. El jazz, el blues y el funk se entrecruzan en el espectro gerciano del tiempo y llegan a Uniradio bajo la curaduría de dos habitantes de la música, Andrés Bedó y Pablo Traverso. Sandías Azules, la conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio. Viernes a las 21:30 horas, con repetición a las 0 horas del lunes en la 107.7 FM.
Rasca la cáscara.
Nunca nadie supo.
Elina Gómez es licenciada en Sociología, magíster en Estudios Contemporáneos de América Latina y doctoranda en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales. Elina también es docente e investigadora en la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. ¿Cómo estás, Elina? Ahora sí, presentada. Ahora descubrimos que te escapaste de la computación. No, ahora esta presentación dice completamente lo contrario. Te escapaste de la computación meterte en la Facultad de Sociología, pero no pudiste escaparte del todo.
Exacto, uno vuelve al origen siempre.
¿Cómo?
Nos hacemos los originales, pero no.
¿Cómo fue eso?
Y bueno, no, en realidad fue un camino un poco, o sea, yo empiezo la carrera en 2007, sociología, está como muy de la tradicional, digamos, sociología, muy enganchada con lo que es la teoría sociológica, pero siempre me gustó como el vector metodológico, la parte metodológica de la carrera. Y bueno, y ahí los caminos y laborales, empecé trabajando en la unidad estadística de la Intendencia de Montevideo, ese fue mi primer trabajo. Bueno, y después entró al MIDES, donde estuve 7 años en el ministerio, en la división de monitoreo, lo que era la DINEM, que es la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, sobre todo trabajando en lo que es la parte de datos de transferencias monetarias del ministerio, tanto asignaciones familiares como tarjeta Uruguay Social. Estuve bastante ahí como 7 años. También trabajé en Gurises Unidos, también en territorio, que esa fue una experiencia muy buena, en Piedras Blancas y en Manga, como un trabajo mucho más de barrio y de territorio. Ahí trabajé en algunos liceos y fue una experiencia bien linda ahí en el medio. Y bueno, y después paso a la facultad, ahí dejo el ministerio en 2019-2020 y paso a trabajar como docente, que es un poco lo que estoy haciendo ahora en la unidad de métodos y acceso a datos, siempre vinculada al tema datos, digamos, y ahí me fui metiendo un poco en los lugares muy vinculado a lo que es lo que hacían en los diferentes lugares donde trabajé. Aprendí a programar en la unidad estadística de la Intendencia, ahí fue donde, o sea, pero de casualidad, o sea, caí ahí, había 2 estadísticos que me dijeron, bueno, USR, látex, me enseñaron y era eso.
Dos lenguajes muy extendidos.
Exacto, de programación, pero enfocados en lo que es el análisis estadístico, que era lo que necesitábamos, digamos, para hacer procesamiento de datos y todo. Y bueno, después en el MIDES llevé como ese conocimiento que había adquirido en Intendencia, pero fue como una cosa muy particular. O sea, llevo al ministerio, ahí así me encuentro con un grupito que ya trabajaba en eso, entonces hacemos sinergia y empezamos a dar como cursos internos y automatizando ciertos procesos, digamos, que en el ministerio estaban como más manuales o más artesanales, y ahí llevamos como esas herramientas que justo para la tarea que teníamos que hacer, que era evaluar y monitorear, son tareas muy rutinarias, digamos, de entregar informes y eso, y ahí todas estas herramientas R y Markdown, automatización de informes, y eso era como muy útil porque era tenías un montón de gente todos los meses haciendo lo mismo, cuando vos podías programarlo, dejarlo medio hecho y dedicarte a otra cosa un poco más interesante, digamos, que hacer los mismos procesamientos todos los meses. Entonces era como muy un lugar que se prestaba mucho para eso. Y después, bueno, hacer como dashboard, tableros, o sea, cosas que eran más útiles, digamos, al análisis de datos de los diferentes programas del ministerio y ver cómo estaban funcionando, el monitoreando, etcétera. Y bueno, ahí fueron muchos años, digamos, de dedicarme a eso. Y bueno, y después llego a la facultad, después empiezo a dar cursos en paralelo del trabajo del MIDE, ya en facultad, en educación permanente, y me empiezo a interesar por lo que es texto, que es un poco lo que yo me he especializado, digamos, y me gusta más. Entonces ahí empiezo a dar unos cursos de análisis de texto con R, ya hace 5 años que lo doy ahí en educación permanente. Y bueno, y ahora lo estoy dando también en otros ámbitos, ese mismo curso, y después cursos más introductorios a R. Y bueno, y ya metiéndonos, o sea, un poco lo que es la programación para la investigación social, ¿no? O sea, como las intersecciones. Entonces, pero siempre vinculado a lo que es análisis de datos, ya sea datos textuales, datos espaciales, datos cuantitativos más tradicionales, o sea.
Porque básicamente en poco tiempo cambió mucho esto, digamos. O sea, digamos, el objeto de estudio de las ciencias sociales no ha cambiado, pero sí un montón de herramientas que están hoy a la mano y que en esto que hablábamos antes de, digamos, el cientista social puede tener un informático al lado que le vaya haciendo, pero digamos, ¿qué riqueza hay en que sea el cientista social, digamos, o la gente del palo de que no es de la programación, se vaya arrimando a usar estas herramientas como yo me arrepiento de mis decisiones a veces?
Sí, en realidad es básicamente la ventaja es manejar todo el flujo del dato, ¿no? La construcción del dato, o sea, después lo que es el procesamiento, o sea, la construcción y recuperación del dato, por ejemplo, en lo que es texto, es toda una materia, digamos, lo que es recuperar datos, que después podemos hablar, datos textuales, después procesamiento, después visualización, ¿no? Que a veces quedaban como esas tres patas un poco desenganchadas, o sea, quedaba, bueno, por un lado, eso, armando bases de datos más en formatos SQL o informáticos ahí involucrados a eso, y después llegaban a procesar y había muchos problemas, eso en la función pública es algo que pasa habitualmente, sí, sí. Y después, bueno, ahí los científicos, digamos, sociales, más procesando datos con diferentes intenciones y eso, más vinculados a la evaluación, el monitoreo, lo que sea. Y después la visualización, ¿no? Que también a veces eso, los dashboards y eso eran armados también por informáticos, entonces había un ida y vuelta que a veces no era tan fluido. Entonces, bueno, todas estas herramientas permiten, digamos, además de ser libres también, porque hay como una tradición bastante fuerte en ciencias sociales de usar programas que no son libres, como pueden ser para el análisis de datos más cuantitativos, como pueden ser el SPSS o el STATA. Hoy en día la facultad son los que más se usan.
Claro.
Esto es como muy incipiente todavía, uh-huh, el uso de programas libres. Entonces, no sí, solo...
En todo lado de pasar eso, ¿no? Sí. Muchísimas carreras.
Sí, entonces es como, bueno, primero aportarlo libre y colaborativo, que yo hago un énfasis muy importante en eso, no solo libre, sino que colaborativo. Y eso en R y en Python, que son los dos lenguajes que más se usan para analizar datos o que más usamos nosotros porque es lo más accesible también, ahí lo colaborativo juega un papel muy importante, o sea, porque vos lo que haces se puede replicar en otro lugar, hay varios ejemplos ahí que tienen que ver con eso, y bueno, y siempre estás en contacto con una comunidad de desarrollo ahí que se complementa, ¿no? Algo que hiciste lo puede utilizar otro para otra cosa, con otra intención, o bueno, o algo que hiciste en el marco de una investigación, lo disponibilizás y entonces en ese sentido y después en la, el trabajo diario, ¿no? De bueno, me pasó esto, tengo determinado error hace día que ando en esto, está alguien que trabaja en eso y lo solucionás ahí medio en conjunto. Como que eso en los programas que son más de pago no pasa tanto, ¿no?
Porque o sea, además, no sé si están de acuerdo, pero hay como una visión de que el software libre es una especie de filántropos que regalan su tiempo y dedican, sí, no hay como no, es una, claro, una vieja visión, sí, de que sí, quedó, sí, que el software libre era algo, sí, sí, como, sí, altruista y nada que ver, nada, digamos, claro, el claro, software libre, sí, se factura muy bien, sí, lo único que en lugar de estar uno, el usuario, comprando una licencia, mm, solo por tenerlo, puede comprar algo a medida que está desarrollado por, claro, alguien que, sí, sí, ya, sí, sabe,
sí, de hecho los entornos de desarrollo nosotros usamos R, pero lo usamos en un entorno de RStudio que está eso, se pagan ciertas suscripciones, claro, o sea, no es libre completamente.
O sea,
pero,
no es gratis,
no es gratis completamente, es libre, pero no es gratis completamente.
Uno podría.
Entonces está, ahí interaccionás con otras cosas y bueno, y tenés que encontrar el balance entre la utilidad y lo que, o sea, lo que te puede dar y lo que te puede salir,
¿no? Y sos un bicho raro en la calle, no me sale la calle que baja.
Martínez Trueba.
Sos un bicho raro para la gente de la calle, o ustedes, ¿no? El grupo de la unidad de
métodos.
De métodos y acceso a datos.
Sí, es en realidad.
Digamos, ¿cómo,
en,
a ver, vea, ve, vamos a hacer la pregunta bien. Vamos a hacer la pregunta.
¿Vas a
bien
llenar de prejuicios este lugar?
No, que
está,
o sea,
bien, ¿eh?
Es una pregunta difícil igual, pero me parece que se va a entender. Difícil no. O sea, me imagino unos viejos sociólogos, ¿no? De estar leyendo autores y libros y discutiendo y comentando, que, digamos, muchos aspectos de metodológicos que tal vez son los que dijiste que más te acercaron, sí, a la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo ven a esta nueva sociología de unos nerditos que andan picando código y, sí, sí, y mostrando tableros? Porque me imagino que debe haber grandes, sí, sí, detractores, sí, o sí, gente que mira raro.
Sí, sí. Yo creo que, mira, hay como varias cosas para responderte ahí. Bicho raro sí soy. Eso es lo primero. Después, en realidad hay como muchos aportes de ida y vuelta, ¿no? Yo siempre hago énfasis en eso. Que hoy en día, bueno, el tema datos es algo que ya se nos instaló y es algo que también desde la sociología tenemos un aporte a hacer en bueno, esos datos, todo lo que tenga que ver con el estudio de sesgos algorítmicos y todo eso, es como una vuelta, o sea, es bueno, desde la sociología también tenemos que aportar, no solo desde la ciencia de datos nos pueden aportar a las ciencias, a la sociología, ciencia política, o sea, a todas las ciencias sociales, sino que también nosotros tenemos que aportar en pensar el dato como constructo, por ejemplo, o sea, y ver cómo se construye ese dato, qué hay por detrás, la neutralidad, los sesgos, o sea, problematizar los desafíos. Yo un poco en mi doctorado estoy trabajando justamente eso, los desafíos hermenéuticos, interpretativos, digamos, en la construcción de, y son dilemas más epistemológicos, ¿no? De la construcción del dato y qué implica. Yo trabajo con documentos históricos y qué implica esa distancia interpretativa entre yo analizando hoy en día, también con herramientas tecnológicas, documentos de los años 70, por ejemplo. Claro. Después capaz que podemos entrar en ese, en ese específicamente ese trabajo. Pero
se entiende que...
Digamos, pero digamos, hay como un aporte también en el pienso, digamos, en todo lo que tiene que ver con la datificación y eso también. Y después al revés también esto que decías, o sea, ¿qué es lo que nosotros podemos tomar? Y yo soy muy hincha del multimétodo, ¿no? O sea, de combinar estos métodos computacionales o como les queremos llamar, si los englobamos de esa manera, con técnicas y métodos tradicionales, ¿no? O sea, yo también a la vez que doy cursos de R, doy una materia que se llama métodos cualitativos, que son entrevistas, o sea, los métodos tradicionales. Claro, claro. Y justamente estoy en esa cuestión de cómo se pueden combinar estas dos cosas, ¿no? A veces incluso en un procesamiento tenés etapas que están más involucrados los métodos cualitativos y en otros los cuantitativos en una misma estrategia metodológica. Entonces, que digo, la hipótesis por detrás que tengo y que un poco estoy trabajando más a nivel teórico en el doctorado tiene que ver con que se pueden compatibilizar esos dos mundos, ¿no? No es algo... Y va a depender de cómo construyo mi problema y mi pregunta de investigación. O sea, no al revés, que a veces pasa, bueno, elijo la técnica y después armo mi...
¿Qué hago con esto?
Y no, en realidad yo tengo un problema, la construyo y después veo qué es lo que se adapta y teniendo creo que el sociólogo y la socióloga tenemos como esta ventaja de tener como un abanico de métodos y manejarnos bastante bien en los diferentes métodos, ya sea cualitativos, hacer un grupo de discusión, hacer una entrevista, lo que sea, historia de vida, pero también manejar estas otras cosas. Que bueno, eso un poco es lo que intentamos hacer desde el UMAD y la unidad de métodos, es reforzar como esta pata más cuantitativa, porque a veces es eso, como que somos un poco más flojos en esa área. Pero sí, y después, bueno, por ejemplo, después hay una tradición de la economía y la econometría y todo eso que ya usan este tipo de por ejemplo, de R, usan hace mucho tiempo, o sea, también con otros modelos, capaz que con métodos más computacionales, como le llamaba, aprendizaje estadístico, aprendizaje automático, pero sí utilizan este tipo de herramientas. Entonces hay como mucha cosa y, bueno, eso, como intentar que no son incompatibles las dos formas, digamos.
Sí, además, mientras vos un poco lo contás desde el campo, pero también pensándolo por afuera, más que no son incompatibles, da una tendencia a pensar, se potencian,
se
¿no?
Se potencian, claro.
O sea, realmente cuando se encuentra ese punto,
claro,
hay mucho por potenciar, porque de hecho, la posibilidad actual, como decía Fede hace un rato, de empezar a procesar muchos más datos
claro,
nos puede dar muchas más opciones en las ciencias sociales, en las más duras y en las que busquemos. Sí, ¿no?
Sí. Y yo pensaba también que ese aporte de las ciencias sociales a la discusión que tiene que ver con sesgos algorítmicos, digitalización de la vida, etcétera. Hay una de las críticas es que muchas veces se hace como desde afuera y en realidad al estar amasando los datos,
totalmente.
La crítica es, estoy entendiendo que estoy haciendo.
Claro,
yo también cometo errores, ¿no? La crítica no es...
Sí, digamos, sí, esa caja negra que se habla, pero en realidad después cuando te metes, bueno, hay muchas decisiones, hay cosas, o sea, te metes en el laboratorio, digamos, del dato y hay muchas cosas que se pueden conocer y es eso, a veces se habla o se... Desde la filosofía, por ejemplo, hay muchos autores ahora tematizando sobre esto y en realidad no hay tanto un conocimiento, se habla de algoritmos, se reifican ciertos conceptos que después cuando claro, vas para atrás ves que, bueno, hay decisiones en el medio. Entonces a mí un poco me interesa eso, o sea, aplicar, pero también aplicar para entender y como una cierta alfabetización, digamos, algorítmica digital, también como fuente para la investigación, ¿no?
Y vuelvo a la pregunta original y sin dar nombres, ¿verdad? Pero existen ciertas resistencias de alguna manera.
Sí,
de,
sí, sí.
De,
sí, digo, porque
como
sí,
en toda, eso. Como en toda técnica nueva.
Claro, sí, imagino... sí, sin duda. Porque es como, bueno, esto es muy reduccionista, claro, o esto es muy cosas que nosotros venimos estudiando. Ay, sí, rispidez. O sea, porque eso también tiene que ver con esto que decías recién, el no entender qué es lo que se está haciendo y qué es complementario y todas estas cuestiones. Siempre hay como, bueno, eso. Y en realidad no, no no se habla, el otro día escuchaba a un colega de Argentina que está un poco en esta misma línea, si es como una nueva disciplina o es un giro epistemológico en realidad, claro. Todo esto, ¿no? Es como el dilema. Yo creo que más es un giro epistemológico que eso, que aporta y suma a todo el resto y no va a sacar, digamos, las horas de investigación, pero te puede reducir un montón de cosas, eso. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los textos, que es de los datos textuales, hay un montón de cosas ya en el paso de recuperación. Yo siempre lo divido en mis cursos en tres, en esto de lo que es la recuperación, el procesamiento y la visualización. Como que el aporte, digamos, puede ir en esas tres vías. Y ya en lo que es recuperación, digamos, de fuentes que pueden ser nuevas o no, porque yo a veces digo nuevas fuentes, pero no son nuevas fuentes. Ahora recién te contaba, fuera del aire, que estoy en un proyecto de monitoreo de radios y son las radios de siempre, digamos. Claro. Pero hoy en día tenés la posibilidad de grabarlas, transcribirlas y analizarlas. Digamos, no son nuevas fuentes, sino que son nuevas formas de llegar a esa fuente. Claro. O fuentes documentales, históricas también, que las podés hacer procesables. Y después el procesamiento lo podés hacer con un método tradicional de análisis cualitativo, o lo podés hacer con técnicas de minería de texto, o bueno, eso. Entonces ya el aporte, digamos, ya en solo lo que es recuperación, ya hay un aporte sustantivo ahí, ¿no?
Aparte, hace un ratito vos dijiste, tratamos de sistematizar ciertas tareas que nos llevaban mucho tiempo y que eran repetitivas y que para dedicarnos a otras,
claro,
cosas.
O sea, exactamente.
En esto del, si uno pusiera hace 20 años plata para que la Universidad de la República investigue, haga una auditoría de radios o auditoría, no, ¿cómo se llama? Un observatorio. Claro, sí. Hoy capaz que pondría esa misma plata, pero para... Claro. Gastarla en analizar, en
darle valor
en,
agregado a esos datos. Claro, exacto.
Hoy
se reduce mucho el tiempo de cosas que antes te llegaban y hoy en día le puedes poner ganas a otras cosas, digamos. Entonces, y esto aporta no solo en lo que es análisis textual, que ahí tengo varios ejemplos que les puedo dar, pero también, por ejemplo, yo en mi tesis de maestría lo que hice en esto de que trabajé muchos años en el ministerio, en el MIDES, fue hoy en día el asignaciones familiares y tarjeta Uruguay Social, que son los dos principales programas de transferencias condicionadas del ministerio, digamos, utilizan para elegir a sus beneficiarios un índice, se llama índice de carencias críticas, hace mucho tiempo de esto, que considera determinadas variables, digamos, para se miden y se establecen umbrales si la persona entra o no a un programa según esto. Entonces lo que hice en mi tesis de maestría, en base a antecedentes que había sobre el tema en otros países de América Latina, fue probar las mismas variables con el método econométrico tradicional que se usa hoy en día, que es un modelo que se llama PROBIT, y modelos de aprendizaje estadístico basados en entrenamiento o predicción. Y encuentro que se disminuyen los errores de exclusión, que se llaman, o sea, los que dejan afuera cierta gente que no debería ser dejada afuera, sustantivamente. Entonces, digamos, con las mismas variables, con los mismos ensayos, entonces vos ves que en esto de la reducción de tiempo, de reducción de errores,
claro,
también,
y con los mismos recursos.
Claro, o sea, con los mismos recursos,
correr,
exacto,
de la misma manera.
Entonces, bueno, y exacto. Entonces, digo, también esto computacional también se puede tomar desde la construcción de política pública, no solo en lo que es investigación, sino con decisiones concretas, como por ejemplo la elegibilidad de un programa de transferencias. Entonces, digo, tiene como muchas formas de llegada, digamos, a las ciencias sociales, no solo en lo que tiene que ver con investigación como más tradicional, sino también en asistencia a diseño de políticas, con todos los recaudos éticos, ¿no?, que hay que tener para este tipo de cuestiones. Pero en realidad la decisión ya es algorítmica desde que se decide que es un modelo econométrico el que define,
sí,
si entras,
sí,
o no, ¿no?
Claro, el algoritmo no es
entonces,
solo...
Entonces, como porque ahora hay como mucho, uy, mirá, se usa un algoritmo. Bueno, se usa un algoritmo desde que se creó el programa.
Una regla.
Se definió, claro, una regla que define si entra o no. Entonces, digo, hay como muchos ejemplos eso, desde el diseño de política, de investigación más dura, nuevas fuentes de datos o fuentes diferentes de datos, redes sociales, eso y lo que cambió, digamos, me parece a mí, son como dos cosas fundamentales. Una tiene que ver con la cantidad de datos y otra el poder computacional para procesar esos datos.
Claro.
Eso es lo que cambió básicamente y que nos hace que podamos sacar mucho más provecho de eso, ¿no?
Sí, sí. Hablan de sociedades intensas en datos, ustedes los sociólogos. Aquí le encontraron un el intensa significa algo,
sí,
porque me llamó un poco la atención el intensa hacen datos que no lo había...
Ese es un curso que va a dar en el marco de la Escuela de Ciencias Sociales y Computacionales Juan Pablo Luna, que es un docente uruguayo pero radicado en Chile. Y bueno, tiene que ver con esto. Que, bueno, también tenemos un desafío desde las ciencias sociales de que esto que se le llama Big Data, ahora ya está un poco ya pasado quedó, de moda, de claro. Data. Pero en realidad lo que tiene que ver es que muchas veces no controlamos esa la construcción de ese dato, ¿no? Uh-huh. O sea, y eso es un desafío para las ciencias sociales. Nosotros cuando, yo qué sé, aplicamos una encuesta, por ejemplo, que es una técnica tradicional que utilizamos, construimos un formulario, se construye el dato. En este caso, se toman datos que ya están construidos con todas las ventajas y desventajas, o sea, las ventajas en términos de masividad, intenso, pero también en lo que tiene que ver con desventaja vinculado a que no estamos en esa construcción de cómo se construye el dato. Entonces ahí puede haber como mucho ruido, detectar ese ruido, y bueno, y eso se plantea un desafío, pero bueno, también es eso, como qué métodos o qué formas encontramos para procesar esos datos, ordenar esos datos y que nos sean útiles y nos digan algo, ¿no? Porque hay que pensar que siempre nosotros, digamos, tenemos que responder a una pregunta, no es que, porque hay siempre una tensión en lo que tiene que ver con una cuestión más inductiva y una deductiva. Es bueno, que salga lo que salga y veo, claro, que sale, quiero, ahí lo interpreto,
quiero aplicar
o
inteligencia
voy a buscar
artificial
algo
en,
claro,
esto.
Entonces ese dilema siempre está, y yo, claro, lo trabajo mucho en combinar esto de, bueno, claro, sí, lo emergente, si sí, yo puedo decirle a los datos que me digan, por ejemplo, qué entidades, que es una de las técnicas que se usa en programación del lenguaje natural, que es, bueno, qué entidades, organizaciones, lugares, fechas, que es muy útil porque hay modelos preentrenados que te permiten distinguir cuando una palabra, o le doy determinado listado de palabras que yo voy a buscar que sé que van a aparecer. Entonces, ¿cómo, claro, hago combinar esta cuestión más inductiva y esta cuestión más deductiva? Claro. Entonces, como ese en ese desafío también, o sea, está como, bueno, lo que surja, pero también lo que yo teóricamente construí, voy a buscar esos datos o le voy a preguntar esos datos. O sea, nunca, siempre hacemos énfasis en los cursos que damos de no perder el eje de las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que le estoy preguntando y qué es lo que quiero encontrar ahí? Entonces, eso es como algo que es bien importante, porque si nos dejamos llevar por como el modelado y los métodos, a veces terminamos en esto de, bueno, dejar hablar a los datos y que los datos me... Y bueno, justamente el valor agregado que le damos de las ciencias sociales es decir, bueno, voy a aplicar estos métodos para responder determinada
Ey, de ingeniero, cuestión, ¿no? espere, no apriete correr, vamos a pensar qué estamos buscando con esto. Chiquilines, si les parece bien, los invito en el próximo bloque a charlar de estas cosas, pero con ejemplitos bien concretos. ¿Les parece?
Muy bien.
Ya volvemos.
Rasca la cáscara.
En Uniradio 107.7 FM.
Palabras de Carlos Sabater Casti sobre José Enrique Rodó.
Es así pues que en la obra de Rodó hay una gran unidad que podríamos decir la unidad Rodó, el hombre firmemente tallado, hecho con todas sus características, con toda su riqueza y variedad de colores, de matices, pero siempre Rodó.
Escuchá la conferencia de Carlos Sabater Casti sobre José Enrique Rodó ingresando al portal Anáforas.
anáforas.fic.edu.uy.
Hemos escuchado muchas veces sobre las fugas de Bach, pero ¿qué es exactamente una fuga?
Fuga de radio. Una mirada a la actividad artística y cultural de tu ciudad. En diálogo con la ciencia y la tecnología. Lunes, miércoles y viernes a las 14 horas por Uniradio. So what happened?
Fresquitas. Cultura al toque.
En el laboratorio,
Dua Lipa prepara la continuación de Future Nostalgia, el exitoso álbum que la catapultó internacionalmente. El nuevo material de la cantante albanesa se espera que salga antes de fin de año.
Cine Yoruba.
Se viene El Nadador. La película uruguaya dirigida por Gabriela Guillermo con Agustín Urrutia se estrenará el próximo 21 de septiembre en Cinemateca Uruguaya y en la Sala B del Sodre.
La fiesta de los deformes.
Jonah Lemole sacó la Fiesta, el último videoclip adelanto de Deforme, el próximo álbum del cantautor montevideano.
Fresquitas, cultura al toque. Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados. Todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.
Vida universitaria.
El área social y artística de la UDELAR conoció la propuesta Una nueva gestión para una universidad en movimiento.
Prosiguiendo con las presentaciones ante las áreas académicas, el rector Arim lo hizo esta vez, ante las representaciones del área social y artística integrada por autoridades y cogobierno.
Accede al documento y a la presentación ingresando a udelar.edu.uy.
Rasca la cáscara.
¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Un jueves más en Rasca la cáscara, aquí en Uniradio. Nos pueden también seguir a través de las redes. Somos RLC-UI. Y bueno, ahí estamos en Twitter, en Instagram, también en YouTube. Que próximamente podremos también ver este programa que seguimos conversando con Elina y conversando sobre ejemplos muy específicos, dijiste.
Sí, porque estabas, por ejemplo, nos pasó algo hace un par de semanas en el grupo de WhatsApp de este hermoso programa,
sí.
Eso lo digo yo, y el Tincho, que hoy no nos acompaña, que tenemos a Diego como capitán, nos dijo, che, ¿cómo tengo que desgrabar no sé cuánto tengo que desgrabar? Toma, Tincho, ping, igual... Está, hay que remangarse un poquito, pero un blog de la página web de Elina, es sí, Elina Gómez.
Que la hice en R también.
La hiciste en R, pero es una entrada del blog que la podemos poner, por ejemplo, cuando colguemos este programa, donde da pasos específicos para tener una transcripción. Más allá de que aparecieron algunas herramientas como en WhatsApp y en Telegram sí, que transcriben, pero textos... pero audios bastante cortos. Pero más allá del ejemplo en concreto, lo que parece increíble es que uno con, en este caso, es casi con una cuenta de Gmail, que hoy en día casi que todo el mundo más o menos puede llegar a tener o ya la maneja, así como tiene esos documentos o esas planillas electrónicas que ya vienen incorporadas en Gmail y que tanto usamos porque podemos compartir y laburar, existe una pestañita de eso que se llama Collab, que yo me enteré el año pasado que existe, y donde uno ahí ya está programando. O sea, uno no tiene que instalarse un programita en su computadora, un entorno, ya ahí en un documento de Gmail está programando sin instalar nada, y si a uno le pasan el código correcto, con instrucciones correctas, que eso es lo que Elina puso en su página, la cosa funciona.
Sí, exactamente.
Es más o menos, a mí no me termina, o sea, me sigue sorprendiendo cómo está tan a la mano, por ejemplo, correr, y eso que eso es... Estás corriendo inteligencia artificial, si querés marketinearlo, ¿no? O sea, apriete play y use inteligencia artificial en su tablet.
Sí, sí, total. Sí, esa entrada de blog surgió de una forma muy rara, que fue que yo puse un tweet que nunca pensé que iba a tener la difusión que tuvo, que había grabado 4 entrevistas en 30 minutos con una calidad casi perfecta.
Ese es el problema de todos los cientistas sociales.
Como una pavada,
estudiantes de liceo.
Como un meme ahí que era como R te fallé porque lo hice en Python. Y eso se viralizó completamente.
Claro, porque ahí el contexto es que es como que hay fanáticos de R, que es el lenguaje este más de los estadísticos, más del palo de los estadísticos. Exacto. Y Python, que es más del palo de la
los
computación, de
los programadores. Los que saben programar, no los que se hacen como nosotros que saben
exacto.
Programar.
Entonces, vos viniendo del palo del R...
Claro. Claro, yo estoy muy vinculada a la comunidad R. Bueno, ahora se viene el Latin R también acá en Uruguay.
Son como cuadro de fútbol, más o menos.
Entonces, esa era la gracia del tweet. Pero trascendió esa gracia.
Decime cómo. Y, claro, qué gracioso.
Y ahí empezó como a gente de otros países. También eso, yo tengo una llegada a gente de ciencias sociales, que generalmente somos lo que no sabemos tanto programar. Claro. Porque capaz que eso no tenía ninguna gracia para los que ya lo hacen habitualmente o trabajan en Python diariamente. O sea, la gracia es que un sociólogo, un politólogo, alguien de las ciencias sociales o humanidades incluso, pueda utilizar estas herramientas. Entonces dije, bueno, esto ya se me fue un poquito de las manos.
Pero ojo, igual ahí te pongo un paréntesis. Y, sí. O sea, los ingenieros que no son ingenieros en computación.
Sí, exacto. Ahí me pierdo un poquito más de la interna ingenieril.
También les puede quedar... también les queda lejísimos correr un código en Python.
Yo porque no tengo esa interna más ingenieril, pero tal cual. Entonces se empezó a viralizar eso y dije, acá hay alguna necesidad, porque me empezaron a poner, ¿cómo hiciste? Y yo dije, tengo que hacer un tutorial que lo hice con Gabriela Matiu, que es una economista con la que yo trabajé en el Mides y ahora sigo trabajando en otros proyectos. Y armamos un tutorial muy simple y muy dedicado a la gente no del palo de la programación Python, eso, con el paso a paso, pusimos un videíto como muy, muy detallado, digamos, de cómo hacer, incluso conectando con el Drive. O sea, vos subís ahí los archivitos al Drive y te los guarda en otra carpeta de Drive. O sea, muy simple, digamos, un flujo muy simple para que cualquiera pueda hacerlo.
Porque además ahí también se ve lo colaborativo que hablábamos antes, ¿no?
Yo siempre estoy pensando en eso.
Agarra un código que en realidad el código tampoco es que todo lo hiciste vos.
Claro, no, totalmente.
Librerías que se llaman, que ya están.
Sí, código que ya estaba, iteraciones que se agarraron, le ponemos especificidades, pero sí, tal cual. Es. Lo que hice yo fue disponibilizar algo y hacerlo accesible, digamos, que es algo que yo siempre estoy tratando de inculcar, digamos, de que, yo doy los cursos, siempre digo en mis cursos, no doy los cursos para transmitir cierto conocimiento, pero sobre todo para generar comunidad. O sea, porque a mí me sirve que vos te cuelgues a hacer determinada cosa que después lo puedo usar yo, es que etcétera.
Cambia radicalmente.
En ese sentido, como que tiene esa intención. Entonces, ese blog que tengo tiene que ver con eso, con tutoriales y cosas. Todas las entradas del blog dejo el código a la vista, disponible de cómo lo hice. Incluso las bases de datos están en el repositorio GitHub, que está por atrás de la página, digamos. O sea, vos podrías llegar a replicar lo que hice o hacer otra cosa diferente, ampliar, lo que sea. Entonces, y ese tutorial, hice el paso a paso y después me llegaron correos de gente de Argentina, de Perú, de diferentes lugares que lo había usado agradeciéndome y tal, fue increíble.
Funciona, este equipo todavía no lo usó, pero funciona.
Funciona, sí, eso, tengo casos de éxito, estudiantes también, también justo estaban en el taller en la etapa de desgrabación, que es una tarea que todos los que hicimos de grabación, sabemos que es como muy tediosa. También necesaria, yo ahí atenuaba un poco en la entrada. Decir, también te sirve como un primer acercamiento del material, etcétera, pero igual lo vas a tener que leer, Y esto es muy dinámico. Eso es hecho con Whisper, el modelo medio, y hoy en día ya hay un Whisper X.
Pero pará, vamos a explicar. Que yo no sé en realidad, tenés que explicar. Whisper, imagino que es, digamos, alguna mente brillante o muchísimas mentes brillantes fueron aportando código, manera de hacer cosas en esta comunidad, y en algún momento hay un código disponible que se llama Whisper y que todo el mundo le puede hablar.
Ahí va, un modelo preentrenado por idioma o multilingüe, y que lo que te permite es hacer ese pasaje, digamos, ya aprendió de muchos datos, de mucho audio, pasaje de audio a texto, y llega a un modelo óptimo, digamos, para hacer esa transcripción.
Y después
hay niveles, hay un modelo Whisper básico, uno medio, uno alto, y se siguen desarrollando, lo que tiene que ver es con cuánto aprendió ese modelo, digamos.
Lo más loco es que ese modelo que aprendió y que funciona muy bien, está disponible, y uno desde el collab de Google, porque es lo que está más a mano para todo el mundo, uno poniendo las instrucciones correctas, como la tortuguita del lobo, va a correr.
Exacto.
No necesita más que eso.
Después, si tenés el Google Collab, te pone ciertos topes, como todo. O sea, vos tenés tanto tiempo para desgrabar, pero es un montón.
Los 15 gigas de almacenamiento.
Yo más o menos calculé, y para un modelo medio tenés como 80 horas de desgrabación. O sea, para 80 horas, que es para lo que queremos, nosotros de la 103, está más que bien. Entonces, Después tenés otros entornos, como el Amazon Web Service y bueno, otros entornos. Pero eso, si vos querés correrlo a nivel local en tu máquina, capaz que eso te lleva toda una noche. Y si lo haces en el cloud, que tiene un determinado, digamos, poder de cómputo mayor, digamos, por decirlo de una manera, te va a llevar menos tiempo. Pero bueno, la intención de eso era dejar algo como bien sencillo y bien adaptado a los que no programamos para poder hacerlo y que tenga utilidad. Eso, para que no estemos, digamos, dedicándole tiempo y poder hacer cosas más interesantes que de grabar o que se inserten en un flujo de otra
característica. Ahí hay un caso específico y muy puntual de la cantidad de tiempo dedicado a transcribir, claro, que hemos pasado en nuestra vida profesional y académica es tremendo. Sí, y ahí hay una reducción real. Sí, sí. Y que creo que ahí no hay nadie se queje, por favor, porque digamos, bueno, hay un avance.
Y otro ejemplo también que estás trabajando mucho, porque si no me equivoco tiene que ver con tu doctorado, y que no es simplemente transcribir en radio o transcribir algún audio que no llegue, es el hecho de analizar documentos que ya mencionaste algo de generados en dictadura o no sé, el llamado archivo Berruti, está el proyecto Luisa, pero independientemente de cómo se vayan abordando esa temática, ¿qué nos puedes decir en concreto de esa tarea? ¿Qué particularidades tiene en este mundo, digamos, de...?
Bueno, eso es un caso bien interesante porque toca todas las patas que hemos hablado hoy. Primero tenemos como un desafío de eso, de recuperación, de cómo estos modelos o como lo computacional puede ayudar y asistir a la recuperación. Pasar de una imagen, o sea, o de muchas imágenes, estamos hablando de un archivo que es masivo, o sea, que tiene millones de documentos, a un texto que pueda ser procesable. Procesable de diferentes maneras, o sea, después ahí entramos en otro mundo, pero primero es eso, ese desafío de recuperación, y ahí es esto de la combinación, que a mí me parece una cosa interesante, de la combinación del trabajo humano con el trabajo computacional, que no es solo, bueno, dejo andar a los modelos y hacen todo bien, sino que, por ejemplo, cuando hay un dominio específico, como es el militar, documentos militares, vos podés darle un cierto entrenamiento específico.
Claro.
En ese marco es que surge Luisa.
Digamos, ciertas palabras.
Claro,
significan que Luisa, ciertas cosas.
Ahí va, para... nos sirve para entrenar un modelo en un dominio específico que es el dominio militar. O sea, porque tenemos textos curados, o sea, textos que una persona, un humano, entró y vio que acá decía determinada cosa y la transcribió. Entonces, eso nos permite entrenar modelos específicos con esa intención, que se suman a modelos ya preentrenados genéricos, pero que tienen. Entonces, me parece interesante como un caso de combinación del trabajo, o sea, que no es solo esto de lo computacional que funciona todo bárbaro, sino que hay como un componente humano de ya desde el paso cero, digamos, que es recuperar esos documentos. Y después, bueno, enfrentarse al desafío de interpretar eso, ¿no? De interpretar o de analizar, o primero analizar y después interpretar, capaz que ese es los pasos, digamos. O sea, primero...
Pero tu trabajo está más centrado en la parte del pasaje imagen-texto o en la parte texto sacar conclusiones.
Claro. No, digamos. Ahí va, en esa segunda parte. O sea, a mí me interesa como todo el flujo. O sea, a mí me interesa como ver todo ese laboratorio que hablábamos hoy, de decir, bueno, ¿qué es lo que hay por detrás? ¿Cómo se construye el dato? ¿Qué decisiones se toman por atrás de determinados modelos? Y eso como dar una discusión bien epistemológica y después interpretativa. Mi aporte concreto, digo, más allá de mi trabajo doctoral, o sea, mi aporte concreto al proyecto es una aplicación que yo hice que se llama Amalia, que lo que hace es tomar esos documentos, o sea, los documentos de mayor calidad, ya pasados a texto, y trabaja sobre diccionarios. Entonces, por ejemplo, tenemos diccionarios de nombres, lugares, fechas, nombres de militares, nombres de detenidos desaparecidos, y ver en esos documentos cómo se interrelacionan esos. Bueno, cuando aparece penal de libertad, ¿qué militares aparecen alrededor de penal de libertad en estos documentos que selecciono? Entonces, te permite una navegación interactiva entre los documentos, o sea, vos, el Berruti se estructura en rollos de microfilm, y esos rollos tienen aproximadamente 1000 imágenes asociadas. Entonces, yo puedo seleccionar un determinado rollo todas las imágenes que están asociadas, o algunas, porque sé que tengo indicios que, y rápidamente te permite una reducción, digamos, de esa información. Decir, bueno, en este rollo aparecen determinadas palabras, determinados nombres. O sea, en esto de la intención y de la combinación entre lo inductivo y lo deductivo, ¿no?
Como que te permite, o sea, ojear los rollos. Ojear.
No es que yo veo todas las palabras que aparecen, porque va a ser como una cosa que no me dice nada, sino que yo ya tengo direccionado, digamos, ciertos diccionarios, o en el entorno de aparición, que nosotros llamamos en la ventana de palabras, 20 palabras antes, 20 después de Gabazo, bueno, que en estos rollos, qué personas aparecen, qué lugares, qué fechas. Entonces me permite rápidamente, digamos, reconstruir y saber que en ese rollo se habla de determinadas cosas. Entonces es como un primer acercamiento a los documentos y a reducir un poco esos millones que nos llevaría, en esto de la reducción del tiempo, volvemos, o sea, nos llevaría horas estar como viendo documento a documento qué es lo que trata, que también es necesario, o sea, en esto de la complementariedad, o sea, es necesario que... Entonces, bueno, poder ver rápidamente de qué se habla, de qué fechas, de qué, etcétera. Entonces, mi aporte es hacer esa herramienta, que es un dashboard, digamos, que lo hice también en R, que te permite hacer esa reducción de información, extracción de información.
Antes de ir cerrando, mencionaste hace un rato una escuela que se viene, pero más allá de pasar el chivo de la escuela, ¿a dónde, cuáles serían algunos caminos que si alguien inquieto está escuchando este programa podría arrimarse, o ciertos cursos, ciertos ambientes? ¿Qué les dirías? Primero el chivo de la escuela que se viene.
Sí, la escuela es una escuela que estamos organizando en conjunto con el Instituto Milenio de Chile. Es un instituto que es financiado por lo que sería como la ANI de Chile. No me acuerdo bien la sigla. Yo justo estuve haciendo una pasantía doctoral todo mayo allá y parte de abril, conociendo un poco, tienen esta línea de trabajo de lo computacional junto con desde las ciencias sociales. Entonces tienen como un acumulado muy grande y vienen pila de docentes de allá que tienen eso. La escuela en sí está enfocada en lo que es análisis de datos textuales, pero dejar claro que esto de lo computacional trasciende lo textual, ¿no? Esta escuela específicamente quedó armada porque es un poco lo más atractivo, digamos, para las ciencias sociales, pero también busca dar esta discusión de los datos de otro tipo, eso, espacial, bien, cuantitativos, etcétera. Entonces va a tener va a ser una semana entera, va a haber un panel el 9 de octubre. Y después va a ser de martes 10 a viernes 13. Van a tener de mañana y de tarde varios cursos, eso, con docentes chilenos, docentes uruguayos, también participa el IESTA, el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces una coordinación, digamos, de todos los que estamos con esto de los datos, y bueno, y la estamos organizando entre CICADA, UMADI y Milenio. Bien. Entonces, bueno, va a estar buenísimo y eso, el panel es abierto a todos
la escuela ya está cerrada, tenemos
un cupo de 40 participantes que ya están seleccionados, pero el panel inicial del lunes, que va a ser el lunes 9 a las 18, que ya estaremos haciendo la difusión, es abierto a los que quieran y las que quieran participar.
Bien, buenísimo. Así que
escapó a la programación.
Tienen que transcribir algo, miran el blog de Lina o le escriben directamente.
El tutorial, que lo fui a buscar porque alguna vez me ha llegado.
¿Cómo?
Tenías el dato. Claro, difusión llegó. A mí esto me llegó. En algún momento me llegó.
Se viralizó tanto.
La viralización y la
cosa. Es que la gente quiere las cosas concretas.
No lo usé, lo voy a usar.
Y después en educación permanente están los cursos. Ahí va el curso de que este año ya lo dimos con Gustavo Méndez, que es otro docente de la facultad, de texto, que lo damos una vez al año generalmente. Y después estoy dando un curso de R aplicado al texto y también introducción a la programación en el marco de la nueva licenciatura en Ingeniería de Medios, que es una coordinación entre FIC y FING. Y bueno, ya estoy haciendo ese curso. Y después cursos introductorios que estamos dando en Facultad de Ciencias Sociales, más vinculados a introducir a la programación en R y después análisis de datos con R también.
No hay excusas.
Entonces sí, nos van a encontrar.
Bien. Muchísimas gracias, Elina, por acompañarnos, y espero que hayas pasado bien.
Sí, re interesante y da para charlar.
Bueno, vamos arriba. Muchas gracias, Diego, hoy. Maxi también. Nos vemos el jueves que viene. Vamos arriba.
Los problemas de interés general, las temáticas de actualidad periodística, esas que salen en las portadas de los diarios y los informativos, abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Rasca la cáscara. Los jueves a las 18 horas, con repetición los viernes a las 10, en Uniradio 107.7 FM.